Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto, como todos los días, en este nuestro programa 176. Es un gusto de verdad que esté en sintonía a través de la estación de las noticias y a través de notisistema.com. Gracias por su compañía. Ojalá se pueda quedar esta próxima hora porque hoy, como todos los días, una gran historia, muchos temas, mucho aprendizaje, que es lo que más nos enriquece en este programa. Así que participe, por favor, a través de nuestros teléfonos en cabina, que ya están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Teléfonos atendidos amablemente, como todos los días, por Bere Flores. Gerardo Huerta está al frente de los controles técnicos y en este micrófono les saludamos Patricia Romo Sahagún y Ana Alcaraz. Oiga, hoy es martes, martes con M de mujer exitosa, de mujer empresaria, emprendedora, bueno, de mujer con una gran historia que nos tiene mucho que contar. Hoy nos acompaña de nueva cuenta, ya había estado con nosotras aquí en cabina, pero nos da mucho gusto, como siempre, recibirte, Lorena Delgado, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Lore, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí contigo, Pati.
Gracias por acompañarnos. De verdad que hay muchísimo que platicar. Hace unas semanas, en este mismo espacio, hablábamos de las mujeres rurales, fue el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer Rural, y hablamos de lo que representan las mujeres en este sector. Ya hemos, en los programas de Jueves de Campo, que los dedicamos al tema agroindustrial, pues te hemos tenido aquí para hablar justamente de este sector que es importantísimo en la economía de Jalisco, y qué mejor que por primera vez una mujer encabece pues el organismo que los agremia a todos de manera formal. Entonces, bueno, Lore, nos da mucho gusto de nuevo que nos acompañes. Y para empezar con este tema, si te parece, ¿cuál es el peso que tiene, la importancia que tienen las mujeres en el campo en general o en la agroindustria en general? No solamente en el sector primario, sino en toda la agroindustria.
Fíjate que es algo que no se visibiliza mucho, pero yo creo que si dejáramos de trabajar las mujeres en el campo, independientemente del lugar que guardáramos, se quedaría pues más de la mitad de la agroindustria y el sector agropecuario sin esa ayuda, porque además pues somos multifuncionales, ¿no? Uh-huh. Y estamos desde pues no nada más la cuestión de en el sector primario, en la recolección, en el empaque, en la transformación, sino también en las partes administrativas, de comercio y de representatividad, aunque no nos vean a muchas, pero detrás de nosotras, pues viene todo un contingente que representa pues el trabajo, el gran trabajo que hace la mujer en el campo, ¿no?
Mm-hmm. Más de la mitad son mujeres.
Sí, si tomamos en cuenta desde el sector productivo, uh-huh, que mucho, por ejemplo, ahorita vengo llegando corriendo de Ciudad Guzmán, y en el trabajo de la recolección pues es un gran número de mujeres las que desempeñan esa tarea, ¿no? Uh-huh. De recolección, de empaque, pues es muy común que las mujeres ejerzan esas tareas y pues bueno, además de las muchas otras que tienen que hacer ahí en casa, ¿no?
Que ya nos han dicho aquí, por ejemplo, representantes de sectores como las berries, que es una mano muy especializada.
Correcto,
¿no?
Sí, el digamos que en gran medida la calidad de la fruta depende de que se haga una adecuada recolección y un buen trato que se le dé, digamos, a la planta, ¿no?
Ajá, entonces, sí. Bueno, pues importantísimas todas las mujeres en este sector. Tú, Lore, ¿en qué, específicamente, en qué sector te desarrollas? Vamos a conocer hoy tu historia como empresaria en este sector. ¿A cuál sector perteneces y cómo comienzas?
Sí, estamos en el sector pecuario. Yo desde que pues nací prácticamente estoy relacionada con los pollos, uh-huh. con la producción avícola. Mi papá trabajaba para una empresa, después se independizó, formó su propia empresa y pues nosotros siempre estuvimos trabajando ahí. Desde pequeños pues colaborábamos con las tareas de la granja, a veces recolectando los huevos, después más tarde pues con labores de vacunación principalmente de los pollos, luego vamos a supervisar granjas y bueno, pues ha sido una tarea de toda la vida. Luego incorporamos la parte de la producción de alimentos balanceados por orden natural para alimentar a nuestras aves, pero pues representó una oportunidad para alimentar otros animalitos, además a solicitud de algunos colegas de la actividad que pedían que les hiciéramos alimento, y hoy día pues fabricamos alimento para todas las especies, pero además incursionamos en la parte del cerdo, también producimos cerdo.
O sea que literalmente desde pollita te dedicas a este sector.
Correcto, así
desde
es, Pati.
Que eras una pollita.
Sí.
Oye, pero llegar a dirigir a un sector que, bueno, tradicionalmente era un sector para varones y que lideraban los varones, pues supongo que no ha sido una labor sencilla. Para esto has tenido que pasar por no sé cuántos años dedicados al sector y sobre todo pues ya formando parte de este organismo que hoy es el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.
Bueno, de dedicarme, como te decía, toda la vida, ajá. pero ya en aspecto de representatividad estuve poco más de 6 años representando a la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y en el consejo pues siempre estuve colaborando y algunas veces como secretario, otras veces como vicepresidente, otras veces pues nada más desde el asiento. Yo siempre digo que desde donde sea tenemos una responsabilidad social de acercarnos a los organismos y directamente incidir sobre las decisiones que se tomen en las cuestiones de, políticas, de decisiones, de tareas que haya que hacer también gremiales. Es imprescindible que todos nos sumemos a trabajar. Entonces, pues, literal, todo el tiempo hemos estado involucrados y te digo, legítimamente creo que es una labor dedicada que debemos de hacer desde donde estemos. Uh-huh. Aunque pensemos que nuestra tarea no aporta mucho a la causa, sí.
Sí aporta, claro.
Oye, Lore, ¿y hubo alguna Lore emprendedora? ¿Has conocido de esa etapa? Finalmente tu familia se ha dedicado y como nos dices, pues desde pollita, literal, ¿no? Pero sí. esta fase empresarial, ¿te ha tocado vivirla?
Sí, de hecho, pues yo tenía mis propios pollos y bueno, es como te das cuenta que no es lo mismo cuando trabajas con el capital de alguien más que cuando trabajas con el capital
claro.
propio.
Pequeña
porque,
diferencia, ¿no?
Sí, el sector agropecuario definitivamente pues tiene esa característica de tener altibajos y hay veces que los precios en el mercado no te ayudan y si no tienes pues un colchoncito, no te has dado a la tarea pues de hacer un guardadito o de plano está la crisis o el periodo que abarcan esas bajas en el mercado que pues te pueden llevar a la quiebra, ¿no? Pues sí, como tal, yo de manera individual pues tenía mis parvadas de pollo y aunque no obstante pues siempre he visto como la parte familiar en la empresa, ¿no? Creo que en todos lados cuando sumas esfuerzo siempre te va mejor que cuando es de manera individual, ¿no?
Oye, y es que, bueno, ya es momento de la primera pausa, pero te termino la pregunta sí. y regresamos con ello. Para ser un dirigente empresarial, abona mucho definitivamente el conocer esta etapa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ya nos platicarás. Vamos a la primera pausa y regresamos a martes con M de Mujer en Economía Hecha en Jalisco. Ya regresamos, Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias por su participación. Martita Bañuelos ya dijo presente. Nos
hola,
dice,
Martita.
Bendecido martes, saludos para todos. Y si hay gorra, me anoto. Esa Martita ya se le está pegando. Nos
sí,
dice,
hay, sí hay.
Buen día, Omar Pérez. Yo en lo personal cada año crío aves de combate y todas mis gallinas las dejo para mi producción de huevo. ¿Algún alimento que me dé más utilidad para introducción de huevo?
En Alipec fabricamos el mejor alimento. Tenemos
no es gallipec, por nada.
Sí, no por nada. Tenemos gallipec, gallopec. Entonces, que definitivamente tenemos muchos clientes. Estamos especializados en el área avícola, pero pues todos nuestros alimentos son de muy buena calidad. No por nada.
¿Gallipec y gallopec?
Sí,
o
por
sea,
ejemplo.
¿Son diferentes?
Sí, gallipec es para las gallinas, gallopec es para los gallos. Sí.
¿Y hay diferencia entonces sí, para un gallo y una gallina el alimento?
Definitivo. Por ejemplo, para los pollos tenemos hasta 5 etapas, si no es que a veces más, de alimento, porque cuando llega el pollito les das los preinicios, hasta la semana le cambias el alimento, entonces sigue el inicio, el crecimiento, el desarrollo, el finalizador, y a veces hasta finalizador 2, ya para sacarlos a mercado. Entonces, es sumamente especializado la fabricación de alimentos. Yo por eso siempre que piensan que el alimento para los animalitos es como dar
parejo
cualquier cosa. No, uh-huh. La verdad es que comen mejor que uno, porque están...
Mira, es que ahora que lo estás mencionando así con tanto sí detalle, me estoy imaginando cuando tienes un bebé y vas a la farmacia y está la cantidad de fórmulas, ¿no?
Correcto.
Sí, tal cual.
Sí.
Los alimentan muy bien.
Es una nutrición de precisión, tal cual. Y se llega hasta el grado de que algunas veces tienen una nutrición por la mañana y otras... otra por la tarde.
Diferente.
Sí, diferente.
Y eso sí, sin contar las vacunas, por ejemplo, porque también sí los vacunan.
Sí, sí, sí. No, es un cuidado. Justo en la mañana, en el camino, íbamos platicando acerca de cómo, fuimos al área agrícola, pero cómo el sector, pues, tiene en cada uno de los productos que trabajamos, pues sus peculiaridades, pero sus cuidados intensos y que a veces no dimensionamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las aves, mi papá decía que pues son como los bebés y uh-huh tal cual, o sea, les tienes que dar el suficiente calor, ni de más ni de menos, el alimento perfectamente balanceado, sus vacunas, suficiente ventilación. Entonces, sí, son muchos cuidados los que se requieren para los animalitos, para las plantitas y para todo lo que nos comemos y que ya luego nada más vemos en el plato.
Claro. Oye, Lore, ahorita que mencionas de las aves, bueno, finalmente es un mundo, ¿no? En cada especie y ahorita vemos pues casi en cada etapa. Pero, por ejemplo, hasta qué, no sé si esté bien aplicado decir edad o a qué etapa es considerado pollo. Porque uno dice pollo y piensas como más chiquitos, ¿no?
Sí.
Más niños.
Sí, sí. Pues mira, ya acá los que nos dedicamos a los del gremio, le decimos pollito recién nacido literal cuando te lo llevan a la granja. Y ya de ahí en más se convierte en pollo uh-huh o pollo de engorda, ¿no? Es la manera como pues los nombramos.
¿Cómo se van identificando?
Sí, correcto.
Lore, y además del alimento para pollo, pollito, gallo, gallina, ¿cuántas variedades de alimentos hay para qué cantidad de animales diferentes?
Para todo. Realmente se vuelve un sector tan especializado que pues tienes, por ejemplo, también para los pajaritos, que ese es otro tipo
de
alimento, sí. Y en un tiempo que estuvieron de moda las avestruces, pues también tienen su dieta especial. ¿Y por qué? Porque pues cada organismo es diferente. Y si hablamos de conversión, de rentabilidad, mientras mejor formules, mientras mejor asimilen los nutrientes los animalitos, pues te van a dar mejores conversiones, ¿no?
Claro, mayor rentabilidad para
correcto
los productores.
Correcto.
Y entonces tienes alimento para reses, para toros, para todo.
Sí,
pues,
para caballos, para cerdos, que también son diferentes etapas. Y bueno, pues hay alimento para todo.
¿Y varía en algo la alimentación de acuerdo a las regiones? Y me especifico porque tú fuiste precisamente quien nos comentó de que el mercado nacional somos muy dados a que la carne de pollo pues tiene que estar amarilla, sí, ¿no? Porque si no está amarilla, algo hay.
Claro.
Ya algo sospechamos.
Claro, claro.
Pero
en realidad no es, no es amarilla.
No, en realidad no, es un gusto, pues el verlo amarillo. No obstante, el maíz amarillo sí le confiere cierta tonalidad a la carne, pero por lo demás, todo el pigmento que vemos en los pollos es natural, porque viene de la flor de cempasúchil. Uh-huh. Entonces, y sí representa un costo adicional para los que sobre todo estamos en el centro, porque en Ciudad de México, Michoacán y Jalisco, pero sobre todo Michoacán y Estado de México, les gusta casi que anaranjado, ¿no? Entonces necesitas agregarle bastante pigmento. Y en el norte, pues vemos el pollo prácticamente blanco. Ahí no necesitan pues gastarle tanto,
que su color natural es así,
correcto,
pálido,
correcto, sí,
pero a nosotras no nos gusta pálido.
No, y pues digo, al cliente lo que pida,
claro. Entonces se le pone pigmento con la flor de cempasúchil.
Sí, correcto.
Y
sí,
hay todo el año, como para, o cómo lo utilizan el cempasúchil,
bueno,
en polvo,
hacen el extracto. Perú era de los principales fabricantes de flor de cempasúchil, de pigmento. Uh-huh. El pigmento pues se llama Santofilas, y entonces de allá se importaba el pigmento, puede ser líquido, puede ser en polvo, y entonces ya lo adicionas en las cantidades que te lo formula el nutricionista, pero principalmente venía de allá. Luego llegaron los chinos y trajeron este pigmento, pero aquí, a pesar de que en esta temporada vemos las flores bonitas de cempasúchil, no es una industria que como tal sea tan preponderante, ¿no? La mayor parte viene de importación.
Okay. ¿Y hay alguna otra característica que se dé en distintas regiones y que tenga que influir a través de la alimentación?
Porque, por ejemplo, también un ave que está a nivel de mar tiene otros requerimientos distintos a los de un ave que no, y entonces el gasto calórico, la energía y todo que se calcula, uh-huh, pues va en función también de la zona en la que se desarrollen esos pollitos. Por ejemplo, en Veracruz, que hay muy buenas conversiones, se dan muy bien los pollos, ahí el detalle es nada más pues el equipamiento de las casetas, que tienen que pues tener su clima y todo, incluso pues hasta les dan su rociadita con agua y todo para que se mantengan frescos, porque sobre todo en temporada de calor pues tienen que estar en un ambiente
agradable,
pues, cómodo,
¿no?
En un ambiente cómodo. Les platicaba yo que aquí, que no estábamos acostumbrados a tanto calor, de repente se morían pollos por estrés calórico y hasta la pechuga casi que se les cuece, ¿no?
Sí. Por el calor.
Sí, claro.
Bueno, y en eso el cambio climático.
Sí.
Un poco.
Perdón.
Para
ya cada vez voy más retirado.
Es que
sí, perdón.
Platicando tan a gusto. Estamos aprendiendo.
Y Gerardo.
Gerardo está así.
Perdón.
Volteado de pestañas diciéndonos que para que te escuches bien, Lore.
Sí. Muy bien.
Bueno, y no le hemos entrado hasta este momento al tema de las mascotas, que ese es otro mundo también completamente diferente, porque simplemente yo no tengo mascotas, yo no tengo ni perritos ni gatitos. Pero en la tienda de la colonia ya pues empezaron a vender croquetas, sí, ¿no? Y me toca cada que voy, pero es así, tiro por viaje, que están las personas, sobre todo personas mayores, sí, con sus perritos. Y me toca escuchar que si hay croqueta para perro chico, perro mediano, perro grande.
Correcto.
Casi para cada raza, un alimento diferente, ¿no?
Así es. Igual como mencionábamos ahorita de los pollos, gallinas, etcétera, pero aparte luego pues también para diferentes etapas. Y lo que es más, yo creo que se ha vuelto todavía más especializado el alimento para las mascotas, porque de repente, y pues bueno, habrá a lo mejor quienes sí lo detecten, que si es celíaco, que si está enfermo de no sé cuántas cosas, y entonces sí, exacto, exacto.
Sí, sí, es que es tal cual como los humanos. Yo escuchaba también que ya hay casos de perros con autismo.
Sí.
Entonces, pues la alimentación debe ser igual que en los humanos.
Pues yo otra vez volviendo al tema de los pollos, por ejemplo, de repente que se les empiezan a caer las plumas, pues es un síntoma de carencia de algún aminoácido, y entonces de repente se adicionaba metionina, pues para cuidar esa parte del emplume, ¿no?
Bueno, fíjate, yo sí soy de mascotas, yo soy muy de perritos,
sí.
Y en este caso en específico, ciertamente me llama la atención, ¿no? Porque uno pensara, pues igual, que tendría que ser de manera general o la croqueta que sea, pero en mi caso en específico te voy a compartir que solo come de las croquetas de carne de venado. ¿No?
Ándale.
Entonces, lo que yo digo, ay, como de dónde, pero solo así. Entonces, vaya, si hay que ponerle atención a las mascotas, hay que darnos el tiempo de conocerlas, porque lo manifiestan de alguna u otra manera, Lore.
Sí, y digo, qué bueno que hay a disposición pues una variedad de alimentos, porque también yo no dudo, digo, son también animalitos muy inteligentes y que pues saben que los consienten y todo, y de repente pues les puede gustar un alimento y rechazar otro por alguna razón.
Claro.
Y digo, pero también en temas de enfermedad, pues sí, hay alimentos muy específicos pues para ese tipo de animalitos, ¿no?
Lore, si hay croquetas con carne de venado...
O he sido engañada. O me las están cobrando como
las cobran.
Mira, no sabía, no lo dudo, pero pues tampoco puedo afirmarlo.
Confirmarlo.
Sí, y digo, desafortunadamente pues pasa también en los alimentos que nosotros nos comemos, ¿no? De repente algunos embutidos que nos dicen que tienen
claro, y que no sabemos que
producto
estamos comiendo.
Y que sí llevan, pero pues a lo mejor una porción chiquita. Pero ajá, pues para eso están las etiquetas, y pues bueno, y si le gusta tu mascotita y tú se lo puedes dar, pues yo creo que ya no entramos mucho en detalles, ¿verdad? No nos mortificamos.
Él es muy feliz, sí. Y yo también.
Sí, sí, sí.
Excelente. Lo importante. Con eso, entonces, vámonos a la pausa. Tenemos participación del auditorio. Estamos platicando esta tarde con Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Ya escuchó el sector al que pertenece, la empresa, que bueno, pues ha formado parte de su familia desde que la misma Lore era una pollita muy jovencita. Y bueno, pues todo lo que usted quiera comentar y preguntar, nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp están a su disposición. Hay otros temas de sector general que vamos a abordar, pero bueno, es importante conocerte, Lore. Gracias. Como mujer empresaria y emprendedora, y bueno, pues hoy era la ocasión.
Y como asesora nutricional
de mascotas. Vamos a la pausa, estamos en Economía Hecha en Jalisco, regresamos. De regreso en Economía Hecha en Jalisco, gracias por su participación. Bueno, mandamos un saludo muy especial a Erendira Saldaña, que dice, las estoy escuchando.
No. Hola, si Erendira.
Saludo o amenaza.
Saludos a Ere.
Sí, la verdad es que siempre pendiente. Muchas gracias, y a su papá, que también nos escucha frecuentemente.
Un saludo también.
Bueno, Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice, en la labor de la siembra, en la cosecha, a todo tronco. Ay, perdón, Arturo, ya echa a perder su poema.
A ver, de nuevo.
Va de nuevo. En la labor de la siembra, en la cosecha, a todo tranco trabajan como pilares del campo, esos bellos seres a los que Dios nombró mujeres. Bienvenidas, presencia celestial convertidas en mujeres. Ay, Arturo, qué bonito.
Bravo.
¿Verdad? Sí, la verdad es que muy bien, muchas gracias. José Robledo, ¿saben cuál es el pollo más bueno del mundo?
Eso me huele.
Pues el pollo mexicano, hay muchos tabús acerca de que si tiene hormonas, el pollo no tiene hormonas para empezar, pero el pollo de aquí de México regularmente, pues así lo matan. Todavía hay muchos mercados donde les gusta escoger el pollo y ese mátame, pero independientemente de que lo compren directamente en el mercado o venga ya de un rastro, es pollo fresco, sano, que nosotros sabemos que no lleva adicionado nada más.
Absolutamente nada. Así crecí yo y
lo platicábamos hace días.
Que mi abuelita me llevaba con Doña Paz, se llamaba la señora, que en paz descanse. Y llegabas y elegías el pollo y en ese momento Perfecto. Ahí te lo despachaban. Pero bueno, lo que dice en realidad José Robledo, tienes toda la razón, Ana, te suena a
adivinanza.
Adivinanza, pues dice, ¿saben cuál es el pollo más bueno del mundo? Pollo.
¡Ah! ¡Ay, José! ¡Qué eso bárbaro!
Está bueno.
Nos marcó el sincero.
Gracias, sí, muchas bien. Gracias.
Bueno, tenemos también participación vía WhatsApp. Buenas tardes, licenciada Patillana, y a la invitada Lorena. Mi nombre es Lilia. Qué interesante escuchar la información del alimento para los pollos y me agrada que tengan un cuidado especial para los animalitos. Ojalá y de igual modo tengan una muerte digna solo con el propósito de la alimentación. Bueno, también sí. Se ha trabajado en ello.
Sí, sí, definitivamente. Justo también en la mañana platicábamos acerca de eso. Ahorita que decíamos de una empresa muy importante de Lagos, por ejemplo, en el tema de los cerdos, pues ellos los duermen y pues el cerdito, pues ni cuenta se dio.
Sí. Oye, pero antes de pasarlos a dormir, yo ya estuve haciendo ese recorrido en su planta. Y me sorprendió la limpieza que tienen, porque uno piensa en cerditos y piensas en un cochinero,
no sé.
La verdad es que los tienen hasta con, parece guardería, ¿no? Hasta con juguetes y juegos, ahí están jugando y de repente los van como recorriendo y los duermen.
Sí, ¿no? Correcto. No, y ese mismo cuidado del que hablábamos, pues es en todo el sector, la cuestión de inocuidad. O sea, es como pasar a un quirófano, prácticamente, donde te cambias la ropa y todo. Así que despreocúpense, los animalitos están muy bien cuidados. Y, hacíamos referencia de los pollos, de cómo se mata. Se les aplica como electricidad. Eso los entumece de tal forma que ya cuando les pasan literal el cuchillo, pues ya no sintieron. Entonces, sí, definitivamente se ha tenido ese cuidado de, pues, a la hora de sacrificar al animal, que no tenga esa tensión de saber qué van a hacer. Sí, del estrés.
Uh-huh. Sí,
estrés
sí pasa eso, Lorena. A ver, aclaremos. Nos encantan los mitos, que hace días no teníamos uno sobre la mesa. Sí sucede de que el animalito, pues, dentro de su razonamiento, sepa que ya va a morir y se afecte la carne.
No tanto que se afecte, pero sí, el hecho de que haya una contracción, dicen que sí la carne se hace más durita. Nosotros se lo atribuíamos pues al hecho de que decíamos, bueno, cuando matas un pollo que todavía pues tiene poquitas horas de muerto a uno que ya fue procesado y que tuvo, valga la redundancia, un proceso diferente, pues la textura de la carne es diferente. Entonces, pues yo creo que tiene un poquito de cierto, sin que sea pues una verdad absoluta, ¿no?
Muy bien, bueno, nos dicen, hola chicas, qué interesante su tema de hoy. También hay diferentes razas de animales de granja. Por ejemplo, fui de paseo a Chetumal y se veían en el campo cerditos, pollos, gallinas, etcétera, un tanto diferentes a las que usualmente vemos en los lugares cercanos. ¿Será cuestión de razas? Nos pregunta.
Sí, definitivamente. La genética también en los animalitos es... su conformación es diferente y también dependiendo para lo que quieras. Por ejemplo, hay pollos que son más pechugones, que tienen otra conformación, por decir algo. En el cerdo o en la res, pues sabemos que también la grasa que tienen, y hay gente que le gusta pues que sea más grasosita, hay gente que no. Entonces, sí, definitivamente, pues en todo hay razas y pues dependiendo otra vez del gusto del consumidor.
Muy bien, bueno, Jaime Luna nos pregunta, si no llevan hormonas, ¿qué es lo que se les inyecta?
Nada se les inyecta. Al igual que ahora vemos muchachos grandotes, que diríamos, pues es que les inyectaron hormonas y por eso están así de grandotes, ¿no? Lo que pasa es que, pues la alimentación principalmente, pues va haciendo que tengan un mayor desarrollo. Y pues hablábamos ahorita del tema de las razas. Uh-huh. También en eso pues se trabaja en la genética y todo. Entonces, el pollo tiene un ciclo tan corto que pues realmente no se le pueden suministrar hormonas ahora sí que aunque quisiéramos, ¿no?
Oye, ¿sería costeable, sería rentable para los productores inyectarles hormonas?
Pues no, además el pollo pues tiene de por sí un ciclo muy muy rápido. Uh-huh. Y que pues para qué le adicionas algo que ni lo necesita, ¿verdad? Y pues aparte no es el deber ser, todo es cuestión de genética y así como repito, pues ha evolucionado la genética de nosotros como humanos, pues también en el caso de los animalitos no es la excepción.
Claro. Licenciado Alejandro Lomelí se comunicó y dice, felicito a Lorena Delgado y le mando un saludo.
Ay, muchas gracias, uh-huh. Alejandro.
Y nos dice, buenas tardes, qué interesante el tema de los pollos. Fíjate, es que nos gusta. Creo que también los vacunan y participo, nos dice Humberto Bustamante. Sí, bueno, ciertamente ya sí. Se hablaba de las necesidades que tienen también en cuanto a vacunación. Sí. Oye, Lore, vamos a regresarnos un poquito y retomar el punto. Tú como dirigente de un organismo, de un sector tan importante a nivel estatal, ya ni hablemos nacional y ni digamos en el plano internacional. Eres la primera mujer, lo mencionábamos desde el principio, y comentábamos que tú vienes ya pues de una trayectoria, de toda la familia dedicada a ello, pero también tuviste esta etapa de emprendimiento, lo viviste, y te preguntaba qué importancia tiene o qué abona el vivir esta etapa cuando ya estás al frente de un organismo de este nivel.
Fíjate que definitivamente te sensibiliza. De pronto hay temas que se nos presentan y que podemos llegar a pensar que están pensando, les voy a caso concreto, las manifestaciones que hubo en días pasados por los productores del maíz. Uh-huh. Entonces, definitivamente sabemos que tuvo un impacto grande en la población, en la producción, ahorita hablamos en el transporte. Uh-huh. Pero también entiendes esa parte, entiendes que vienen de precios muy bajos, de
condiciones muchos, injustas, ¿no?
Sí, de que deben dinero y dicen, ¿de dónde voy a sacar para pagar? Y que pues también las herramientas que se tenían en un momento dado para pues hacer frente a esas situaciones que se presentan de mercado sí o sí, pues ya no se tienen, y que pues hay que de alguna manera incidir en la parte de la autoridad pues para que se regresen a esos esquemas. Desafortunadamente yo creo que se dejó pasar un buen tiempo y pues no hubo escucha, no hubo de alguna manera una solución y se llega a esas instancias. Entonces yo creo que son experiencias, pero que definitivamente ya no lo vemos desde la perspectiva de decir, es que hubo todas esas afectaciones, sino decir, a ver, yo desde donde estoy, ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para contribuir a una solución? Que yo siempre les digo, es que también tenemos que ver como cadena productiva, que tanto le afecta al productor primario como al que venimos atrás, que es el sector pecuario, pero también al consumidor. Porque, por ejemplo, en esas manifestaciones que hubo, pues no pudieron pasar los camiones de huevo, se quedaron varados, hay lugares donde se quedaron sin el producto, y entonces eso propicia pues una carestía y al final afecta grandemente al consumidor. Entonces es tener, yo creo que esa sensibilidad, uh-huh. esa famosa palabra de empatía, que no es sino tener, yo creo que esa conciencia de que no somos únicos y que tenemos que tener una visión de conjunto y de cadena para pues saber que la solución depende de todos.
Y en ese sentido, Lore, ¿cuál es el papel? Tú dices, pues que hagamos cada uno lo que nos corresponde y desde tu trinchera, ¿no?
Sí.
¿Qué hace o cuál es la postura del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial para apoyar a este sector que es, pues ya lo vimos, que está pasándola bastante mal, el sector de los productores de maíz?
Sí, pues mira, no nada más son los productores de maíz, son los productores de leche. Es en general un sector que es, pues ha sido descobijado de la parte de tener incentivos a la productividad, y creo que es en lo que se debe de incidir, y es en los trabajos que tenemos desde el Consejo, pero también a través del Consejo Nacional Agropecuario, y que estamos pues con la parte legislativa haciéndole saber cuáles son nuestras necesidades, no de ahorita, no de que ya está el problema, sino desde mucho tiempo atrás. Y yo siempre he dicho, bueno, una vez que les planteas la situación, las necesidades, ya las decisiones que toman, bien o mal, son con conocimiento de causa, ¿no? Y lo que pretendemos es que ese conocimiento de causa, pues, sea para bien.
Muy bien. Bueno, pues estamos ya por irnos a la última pausa de este programa. Estoy viendo que la gente sigue anotándose como para ti.
Bueno, pues les platicamos ahorita que vengamos del corte.
Bueno, sí. pues entonces aproveche el corte y anótese. ¿Para qué?
Confíe en Lorena.
Sí, usted confíe. Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya de regreso en la Economía Hecha en Jalisco, último bloque de esta charla con Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco.
Así es, bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, no, vamos a aprovechar, ya iba a leer los WhatsApp, pero nos tienes en ascuas, porque a nosotros también no nos ha dicho. No, no, a ver, Lorena.
Bueno, sí. Es que les voy a platicar rápidamente qué más hace el Consejo, además de velar por los intereses de los productores y de incidir en políticas públicas. Uh-huh. También vemos de qué manera pues desarrollamos a los productores para que puedan pues estar en un nivel de agregar valor a sus productos, y en ese sentido el gobierno del estado siempre a través de la Secretaría de Agricultura, que mandamos un cariñoso saludo a nuestro secretario Lalo Ron, uh-huh. Que por medio del gobernador Pablo Lemus pues ha sido pues nos ha dado la confianza a nuestro consejo de destinar un recurso para ferias internacionales, para expos. Uh-huh. Este año participamos en 4, ya nada más está pendiente, iniciando el año, la de Japón, a la cual vamos a acudir. Y pues bueno, esa es una parte importante que pues no sé si ya hemos platicado aquí, pero para no extenderme mucho, el día de hoy, y ya me dijeron que ustedes estuvieron presentes en la Feria de las Flores, que del 13 al 16 de noviembre se va a llevar a cabo en Chapultepec. Y no obstante, voy a comprometer de todas maneras a Fernando Nava, que es nuestro VP de ornamentales, a que haga otros obsequios, pero de antemano yo ya le había dicho, pues tienes que cooperar con algo.
Te mochas.
Sí, definitivamente, para el día de hoy que vayamos con nuestras amigas Patty y Ana a hacer los obsequios, y dijeron que 20 nochebuenas. Entonces, del día 13 18. Al 16... del día 13 al 16, para pasar con Fernando Nava, pero ya nada más les consigo el teléfono. Ajá. Y todo para que se contacten y pues tengan ahí sus nochebuenas.
A ver, del 13 al 16 es el Buen Fin. Es en ese fin de semana del Buen Fin, entonces ahí habría que los ganadores acudir ahí a la Feria. Correcto. De las Flores, que es en Chapultepec, en la avenida Chapultepec.
Sí, correcto.
Y ahí lo recogerían. Sí. ¿Sí?
Ahí lo recogen.
De acuerdo.
Y de nuestra parte, pues siempre que hemos venido, es un saco de croquetas para los que son, pet friendly.
Animaleros.
Sí.
Animaleros, Lore.
Sí, que tienen. Sí, sí. Yo
tienen perrijos. También,
sí, correcto. Entonces, pues nosotros encantadas de que estén bien alimentados sus perritos, así
qué
que cuenten
bárbara.
Con un saco de croquetas.
¡Qué generosidad! Bueno, pues tiene escasos
10 minutos, ¿no? Menos.
No, 8. Sí. 8 minutos para alcanzar a dar los nombres de los ganadores, pues son muchos, 20 Nochebuenas. Insisto, se recogerían del 13 al 16 de noviembre en esta Feria de las Flores que va a ser en esas fechas allá en Chapultepec.
Correcto.
¿No? Ahí pasarían por ellas. Bueno, tenemos participación. Nicolás Cerros Ramos te pregunta, Lore, ¿en dónde se consiguen tus productos de carne? ¿De carne? Pues más bien son alimentos.
Sí, sí, los alimentos, pues les doy el teléfono de Alipe, que es 33-36-86-06-42.
Ah, está fácil, ¿lo repetimos? Sí. 33
36 86 06 42.
¿Y redes sociales, Lore?
www.alipec.com es la página.
¿Es Alipec con una sola L?
Ajá, con una sola L.
Es como alimento pecuario, ¿no?
Sí.
Ok. Alipec, así como suena.
Correcto.
Bueno, Arturo Alonso dice: ¿por qué en la carnicería me venden un pollo grande y ya al ponerlo a cocer se reduce de tamaño? ¿Qué es lo que pasa?
Pues probablemente sí tenga agregado agua, digo, pasa con algunas carnes,
pescados,
de res, pescados, sí.
Cierto. Sí. Bueno, Josefina Barroso Villaseñor felicita a nuestra invitada y te está participando en los obsequios. Saludos a Doña Pina. De Trinidad García Flores también está participando, muchas gracias.
Nos dice Jaime Luna, se vuelve a comunicar o nos vuelve a mandar mensaje y dice, en mi familia distinguen el sabor si es pollo o gallina. ¡Ah, qué bárbaros! Desde hace 10 años el sabor del pollo ya no sabe igual. No sabemos qué le están dando de comer ahora. Nos dice, ¿si hay algo, alguna modificación, Lore?
Pues no, realmente no, y por eso la recomendación de que vean dónde compran su pollo, ¿no?
Así es. Bueno, Alma Rosa Vázquez, anotada ya está, igual que Itzel Álvarez, dice, qué interesante el programa de hoy, ¿verdad que sí? Bueno, nos dice, saludos para las tres y gracias por compartir esta información. María de Jesús González Parra, buenas tardes, qué rico el pollito, felicidades a su invitada, sí, nos dice Rosalba Morán. También Erendira Araceli Zamora nos dice que se apunta para la plantita de Nochebuena. Bueno, Martita Bañuelos nos dice, apuntadísima, yo tengo un perro adoptado. Muy bien, Martita. También nos comentan por acá, Luis Alberto Pérez, felicidades, el programa de hoy muy entretenido. Me apunto para la rifa, nos dice Lidia Galicia Alvarado. Pati Llana y a la invitada Lidia Trinidad Rocha nos dice, yo tengo 8 perritos rescatados.
¡Híjole!
Participo por el costal de croquetas, por favor, y gracias por los obsequios y felicidades a la invitada Lorena. Pati Llana, invitada, participo Armando Flores, nos dice también Magdalena Morán, anotados ya para la noche buena. Bueno, el WhatsApp está loco.
Sí, claro.
Dicen, siempre me gusta ponerle comida a los perritos en la calle y me ayudaría mucho su regalo, nos dice María Ramos Molina. Janaí Néstor o Janaí, participo por los obsequios. También la señora María Concepción García. Adalberto Gómez también, bueno, está participando y todas las personas que se anoten, anotadas están por supuesto, consideradas están por supuesto para los regalos.
Sí, aunque no alcancemos a leer todas sus llamadas y sus comentarios, ya saben que están participando. Oye, Lore, yo te quiero preguntar ya en estos últimos minutos, ¿cómo está trabajando el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco para poner al estado, a Jalisco, en la boca del mundo, sobre todo ahora que ya viene el mundial?
Fíjate que justo tuvimos nuestro congreso, que por cierto tuvimos más de 2 millones de visitas ahí a nuestro sitio. Estuvieron las conferencias súper interesantes y ha sido una forma de promocionar pues lo que hace nuestro consejo, lo que hacen los productores. Y definitivamente la idea es, durante los días previos, estamos viendo si podemos tener algunos productos que, digamos, son estandarte de Jalisco, que son icónicos, pues presentes ahí pues donde van a ser los juegos. Eso sí es posible, pero de antemano, volviendo a lo de nuestro congreso, tuvimos un concurso de fotografía y pretendemos hacer de esas fotografías, hacer exposiciones en diferentes sitios turísticos de la ciudad, pues para que otra vez conozcan más nuestra actividad aquí en Jalisco, ¿no?
Y es que, bueno, las autoridades estatales han presumido, incluso dieron rueda de prensa hace unos días en Ciudad de México para presentar a Jalisco, a Guadalajara, como la sede más mexicana, ¿no?
Correcto.
Entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que van a ser sedes mundialistas, pues se presume a Jalisco como la sede más mexicana, porque tenemos el tequila, tenemos el mariachi, tenemos la charrería, tenemos todos los íconos de México, sí, son de acá. Pero los alimentos también, pues somos correcto, el gigante agroalimentario.
Por supuesto. ¿No?
Entonces, bueno, pues vale la pena presumir todo eso. Oigan, voy mencionando, vamos a sacar de las papeletas que están participando por los obsequios, voy a leer los nombres de los primeros ganadores de la planta de Nochebuena, que ya, bueno, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y entonces, bueno, pues aquí están, vaya tomando nota, recuerde que hay que pasar por ella durante la Feria de las Flores del 13 al 16 de noviembre. Le vamos a dar posteriormente el nombre o ahorita nos dices con quién dirigirse. Pero bueno, ganadores: Nicolás Cerros Ramos, Josefina Barroso Villaseñor, Trinidad García Flores, María Refugio Tostado Rábago, Silvia Rebeca Vázquez Fernández, Jovita Neri Tapia, José Luis Jauregui Gómez, Imelda Bautista López y Rocío Gutiérrez Guzmán. Por lo pronto son las ganadoras y los ganadores de las personas que se anotaron a través de nuestros teléfonos en cabina. Estamos obsequiando en este momento las flores de Nochebuena, que también se producen aquí. Hay productores que forman parte del consejo, ¿verdad, Lore?
Así es, tenemos nuestra BP de ornamentales, como decíamos, uh-huh, y de ahí, pues, hay un sinnúmero de productores de flores que también para eso nos pintamos solos.
Ya sé, y del tema vamos a hablar en los próximos días, sí, en este espacio también. Bueno, seguimos con ganadores.
Seguimos con ganadores, ponga mucha atención, parece que vamos a nombrar lista, así que ponga atención, ganadores de la planta de Nochebuena: Ana Rentería, Josefina Ramírez, también gana Lourdes Urbina, Alejandro González Hernández, Silvia Linet Flores, Adalberto Gómez, María Concepción García Hernández, Janaí Néstor, María Ramos Molina y Gracia Magdaleno Morán.
Todavía nos falta una.
Falta una.
Ahorita una más.
Vamos a conocer y es Armando Flores Baeza.
Ok. Armando Flores Baeza también. Todos estos son ganadores de la flor de Nochebuena, que pueden pasar a recogerla del 13 al 16 de noviembre durante la Feria de las Flores allá en Avenida Chapultepec.
¿Con quién se dirigen?
Va a ser con Fernando Nava.
Ajá.
Y pues bueno, ahí preguntan por él donde vean las Nochebuenas, como él es el que organiza ahí el evento.
Okay.
Seguramente lo conocen y ya nada más les dicen dónde recogen su Nochebuena.
Sí, conforme se acerque la fecha, por supuesto, daremos el recordatorio y le diremos exactamente en dónde se ubica para que pase a recogerlo. Recuerde, del 13 al 16 de noviembre. Las plantas no están aquí, todavía no las tenemos, solo estos días es cuando estarán disponibles.
Y falta el ganador o ganadora de las croquetas.
Es ganador José Rogelio Núñez. José Rogelio Núñez es el ganador del costal de croquetas.
Felicidades. Ese sí, hay que pasar a recogerlo aquí a nuestras, sí, instalaciones.
Sí, el día de mañana, okay, lo hago llegar para que pasen por aquí más o menos a esta hora, a la hora del programa, ya esté con
ya
ustedes.
Ya está por acá.
Ahorita que preguntaba con quién recogían las croquetas, nada más.